Sitio web versus landing page. ¿Qué es lo que más sirve para escalar las ventas? O sea, vamos a hablar de esto desde una perspectiva de crecimiento.
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
Hay muchas opciones de dónde tenemos que recibir a todo el público que generamos con campañas de publicidad. Entonces es muy importante pensar dónde queremos que lleguen a una página web, landing page. Hay otras opciones que también podemos analizar, como una tienda online con carrito de compra. O por ejemplo lo mando directo a WhatsApp o a Instagram. Entonces este tema me parece de súper importancia y quería arrancar contando el caso que creo que si alguien lo está escuchando del otro lado apostaría que sí o sí le pasó, o sea, creo que toda la gente que nos escucha, por lo menos 99% le pasó, que es la experiencia que uno tiene cuando hace su primera página web. ¿Qué es lo que le pasa a todo el mundo? No sé si quieres contar vos, o sea, la típica experiencia que uno dice, bueno, quiero hacer mi página web, ¿qué hago? Bueno, no sé, investigo a alguna empresa que me la haga, y bueno, nada, me cotizo varias, me dicen, bueno, debería estar lista en un mes, porque la verdad que técnica para una página web simple, institucional, es relativamente fácil de hacer, entonces, bueno, en un mes debería estar hecha, pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que sucede en el 99% de los casos?
¿Por qué sabemos tanto de esto nosotros? Porque nos dedicábamos a hacer páginas web. Y lo que nos pasaba siempre era que decíamos que iba a tardar 2 meses y como las obras, ¿viste? Cuando construís una casa, cuando haces una remodelación, nos terminaba tardando 6 meses. Por temas internos y por temas externos. No solo eso, sino que cuando estaba terminada, uno empezaba tal vez a promocionarla, a querer hacer un montón de cosas y recién ahí, después de 6 meses, empezabas a ver si funcionaba o no. Es una locura. Bueno, eso nos pasaba a nosotros tantas veces. Siendo nosotros proveedores de páginas web, que ahora creo que tenemos una muy buena autoridad para decir qué tiene que tener una página o qué tiene que tener una landing page.
Claro. Pero lo que digo también es cómo debe ser el proceso constructivo, porque uno contrata a alguien, pero no es que tiene que delegar toda la responsabilidad en esa agencia de diseño que te haga la página web, porque también depende mucho de nosotros. O sea, el típico error, y por qué el caso, esto que decía, el 99% de las personas, es que le dicen que va a tardar 1 mes, 2 meses, y termina tardando siempre 9 meses, 11 meses, se hace un proceso ultra tedioso, se frustra a todo el mundo, se pelean la cantidad de personas que me contaron que hicieron y se pelearon con la agencia. ¿Por qué pasa eso? Es por un tema de que, bueno, un poco con lo que decías vos, la página web es como la casa de uno, ¿no? Como algo muy personal, entonces uno quiere que salga perfecto y que tenga todo lo que nosotros queremos transmitir como marca y todo en lo que nosotros creemos. Entonces, la mayoría de las veces se atrasan estos proyectos, no por culpa de la agencia, porque en realidad, hoy en día, para que la gente sepa, las páginas web vienen todas prearmadas. O sea, nadie las programa de cero. Vienen como absolutamente prearmadas y hay que ponerle la foto, cambiar los textos y son súper lindas, con efectos se mueven. Todo eso viene prearmado. Obviamente el problema está cuando el cliente empieza a pedir, che, ¿se puede hacer que esto vuele por acá y que esto se mueva? Ahí como, si la empresa te dice que sí, sabe que se va a venir un problema porque ahí es donde se empieza a romper todo. Entonces, es muy importante el cómo encarar estos proyectos. Y también, bueno, ahora más adelante contamos un poco mejor, pero ¿por qué también encararlo mediante landing page? También es mucho más simple y todo esto se reduce y reduce la fricción. Pero siempre ocurre esto, ¿no? Con las páginas web, siempre.
Vamos un paso más atrás. Siempre la culpa es del dueño del negocio, siempre la culpa es del emprendedor. Es así, asumir la responsabilidad. Porque uno quiere contratar una página web, tal vez uno la primera vez no sabe y comete un montón de errores. La realidad es que La página web involucra un montón de cosas. Involucra diseño de marca, comunicación, posicionamiento, un montón de cosas. Yo no puedo decir, hacemos una web y fíjate qué frasecita queda linda. Básicamente yo como dueño tengo que entender bien lo que quiero. Si no lo entiendo, las chances de que eso salga mal son altísimas.
Claro, y sobre todo porque uno encara el proyecto de hacer una página web y muchas veces todavía no tiene desarrollada la marca. Entonces, como uno dice en su cabeza, yo quiero una página web, y de repente te enfrentás, bueno, tengo que poner una frase principal, tengo que poner una imagen, y te enfrentás por primera vez a todo eso. Entonces, no estás encarando solamente un proyecto de hacer una página web, sino estás haciendo, en realidad encarando un proyecto integral de armar una marca. Y ahí es donde se complica todo, tarda miles de meses, y en general los dueños de la empresa piensan que culpa de la agencia, digamos, que lo está construyendo, y en realidad es también responsabilidad de uno que de cómo encarar el proyecto, ¿no?
Ojo, que a nosotros nos pasó, o sea, nosotros estamos hablando ahora por la experiencia que tenemos, pero la primera página web que hicimos más o menos era así también.
Y nos pasó eso, a nosotros también.
Ahora, yo siempre invito a la gente a tener en cuenta que lo que vaya a hacer tenga un objetivo puntual. Por ejemplo, en marketing digital, para mí, prácticamente todo tiene un objetivo de branding o un objetivo de ventas. Yo creo que la gran mayoría, si le preguntás qué querés, posicionar tu marca o que te reconozcan mejor o vender más, diría que 90% dice vender más.
Ahora, sí. ¿Y cómo mejor? O sea, ¿cómo es? ¿Objetivo de branding o de ventas? O sea, ¿por qué esas dos?
Decime si vos ves que exista otro, ¿no? Como que sería, en el mundo del marketing, existe, quiero más reconocimiento de marca o quiero más ventas. ¿Hay alguna otra opción? Posiblemente, pero no se te ocurra alguna. Entonces, todo eso se engloba, todas las acciones, o por lo menos nunca escuché un caso de un cliente o un emprendedor que no diga esto. Entonces, son los dos grandes objetivos que hay en cuanto a marketing digital.
¿Pero están siempre separados o a veces entrecruzan? O sea, ¿qué es cada uno?
A ver, no sé si meterme mucho en este tema para este episodio, claro. Pero a ver, los dos al final siempre quieren lo mismo, ventas.
Sí.
En realidad. Solo que uno se logra que, como Coca-Cola, bueno, que me reconozcan, que cuando vayan al súper me compren, y el otro es como más directo.
O sea, invierto tanto, me genera tanto.
Claro. Entonces, yo tengo que entender por cuál de los dos apuesto. Como la mayoría dice por ventas, vamos a suponer que el que está escuchando esto quiere más ventas.
Sí.
Por lo tanto, a mí no me interesa nada que no tenga que ver con que genere más ventas. Por lo tanto, estar diseñando 6 meses una web, cuando está diseñada, empezar a probar y para testear la publicidad y todo, hay que estar modificando todo el tiempo.
Claro, casi que no le puedes cambiar. O sea, si te lo hizo una agencia de diseño con todo el que tardó 11 meses, fue.
Es muy estable.
Se te ocurre para una estrategia cambiarle algo y decir, uy, tengo que hablar de vuelta con la gente. De hecho, el caso típico cuando nosotros hablamos con algún cliente nuestro y tiene que hablar con su agencia es, uy, para que no sé si tengo el contacto, para que no sé si sigue existiendo, como que. Y te quedó como fija la página web. ¿Para siempre o es un problema el tema de esto, de querer hacer algún cambio? Que después, viéndolo desde un punto de vista de marketing, es súper importante tener flexibilidad y uno poder operar en la página web de uno para cambiar cosas, para actualizar, para hacer estrategias. Entonces, es importante.
Claro, el marketing es dinámico. O sea, yo nunca sé qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no va a funcionar. Por lo tanto, yo no puedo diseñar cosas que tiendan a ser estáticas y que queden por siempre. Fíjense, cuando uno arma la bio de Instagram, yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en mi marca personal, creo que durante los primeros 3 meses cambié 30 veces la bio.
¿Y por qué?
No porque voy iterando, voy probando, voy viendo qué funciona, qué me siento mejor para
¿qué
mí?
¿Qué te pregunta la gente? Todo el mundo está preguntando, che, ¿y si quiero contratar un servicio? Claro, claro.
¿Cómo cuenta que me vean? Es muy dinámico. Obviamente llega un punto que tiende a estabilizarse un poco más, pero sigue siendo dinámico. ¿Qué pasa con Instagram? Es fácil de cambiar la bio.
Tenés acceso vos mismo, no necesitas de una agencia, no tenés que pedirle, claro, por favor, que lo hacen en 2 semanas. Uy, no te gustó, le querés pedir una corrección, tardan 3 semanas más. Entonces, súper importante eso, poder, de todas las cosas que hacemos en marketing, poder tener acceso a modificaciones, a cambiarlo, a probar, sentir qué me dice el público, qué me dice mi equipo, qué dice la gente, y estar seguro de poder ir iterando y mejorando, porque esa es la mejora de 5%, 5%, 3%, 5%, y así es donde vamos llegando a tener bien ajustada nuestra estrategia de marketing. Ahora, si nuestra página web siempre es un problema, siempre es un tema querer agregar lo que sea, estamos mal.
Ahora, imagínate, yo me pongo del lado de un emprendedor y dice, no, mirá, yo tengo una web en Wix o en alguna de esas plataformas, yo me meto, cambio los textos y listo. ¿Qué me decís? ¿Ya funciona, alcanza con eso o no alcanza?
A ver, es un gran paso. O sea, por eso, tener acceso me parece muy importante. Después está dónde querés tener de alojado y si te parece bien Wix, pero de principio me parece como bastante razonable desde ese punto de vista. O te cambio la pregunta, si no. Ok, nos llevó un montón de tiempo hacer la página web porque nos la hizo alguien o porque la hicimos en Wix nosotros y le dedicamos un montón de tiempo. ¿Sirve para ventas, no? Ahora estamos enfocándonos en para ventas, no para nada de branding. ¿Sirve tener una página web o no?
Analicemos desde el punto de vista del consumidor, cómo uno navega y cómo uno quiere incitar al otro a que navegue. O sea, cómo le gustaría más al usuario y cómo hace que el usuario se convierta en comprador o en una consulta. Entonces, la típica es, yo me pongo del lado del usuario, digo, yo cuando navego una web, yo quiero poder navegarla yo, quiero ver todo yo, quiero ir a la sección de tal cosa. Entonces es como que cuando uno se pone de ese lado, tiende a decir, bueno, tengo que tener una web, no una landing page, que por cierto, no explicamos lo que es landing page, que asumimos que si vienen escuchando el podcast lo saben, pero landing page sería como un micro sitio web muy, muy específico, muy chiquito, donde yo mando el tráfico para después convertirlo en un prospecto. A diferencia de la página web tiene muchas secciones, tiene todo lo institucional, tiende a ser más pesada y más lenta, y la landing page tiene que ser más concreta, más específica. Entonces, de repente, claro, me pongo como usuario y lo que digo es, bueno, quiero navegarla tranquilo. El tema es que la gran mayoría de páginas web, diría todas menos despegar.com, que obviamente hay un montón de gente dedicada a eso, son malísimas, están muy mal pensadas para ser navegadas. Incluso aunque no estuvieran tan mal pensadas, ¿yo qué quiero? Yo pagué, por ejemplo, no sé, $1 para que alguien entre a mi página. Yo quiero darle la libertad total, la variedad de opciones de que vaya a todos lados y después se distraiga con Instagram y se vaya a otro lado, o quiero incitarlo a que haga una acción concreta. Es la parálisis by analysis, ¿no? Es como que
Demasiadas opciones,
demasiado tiempo, y la gente cuando está en internet no tiene tanto tiempo. Entonces yo tengo que hacerlo lo más específico y más concreto posible para que la persona entienda lo mínimo posible, lo mínimo necesario, y después haga la acción que yo quiero que haga. Y la página web tiene demasiadas distracciones.
Claro, yo creo que la página web, la típica página web institucional, creo que cumple bien el rol, eso sí, de lo que es dar una buena imagen institucional, justamente. Por ejemplo, si vos sos una empresa que está hace 30 años en el mercado y tenés, no sé, 30 empleados, 50, 100, y por un lado querés dar una imagen bien formal, puede ser positivo. Yo no digo que no hagas tu página web. Tenés tu página web, la tenés ahí, así alguien entra y ve la foto de todo el equipo abrazado.
Pero no esperes ventas.
No esperes ventas, por eso. Entonces tenés todo el equipo ahí abrazado, visión, historia de la empresa. A ver, es más lo por ahí lo que el dueño quiere mostrar, no necesariamente y probablemente no lo sea lo que al cliente le interesa cuando entró a tu página web. Es muy poco probable que le interese leer al detalle toda la historia de tu empresa y la misión de quiénes son. Entonces, yo tendría en ese caso una página web, pero además para cada campaña de publicidad que hagamos, tendría una landing page específica, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, recién explicaste lo que es la landing page, pero tienen varias ventajas que puedo enumerar ahora que hacen que la publicidad que uno hace y derive a esa landing page funcione mucho mejor. Punto número uno, carga rapidísimo. O sea, cuando un usuario la abre, se carga por ahí. De hecho, hay páginas donde uno puede medir, no sé si te acuerdas alguna. Bueno, si te acuerdas, la nombramos. Ahí, si no, la ponemos después en comentarios.
Si uno no pone page speed,
pagespeedtest.com, una cosa así. Entonces, que te dice, por ejemplo, tiene que cargar en 3 o 4 segundos, una cosa así. Ya 10 o más, no está bien. Entonces, los que tienen página web, prueben y van a ver cuánto tarda. Las páginas, las landing page, primero son one page. O sea, es una sola página, no tiene secciones. No es que pones y vas pasando de sección. Entonces, están pensadas para que tengan imágenes muy livianas y todo, y cargue muy rápido. Tan importante, o sea, para un usuario que recién entra, tan importante es que en vez de cargar en 4 segundos, carguen 10 segundos? ¿No pueden esperar unos 6 segundos extra? Primero que, más o menos, o sea, un poco impacta. Y segundo, y esto es muy relevante, que te cambia los costos de la publicidad que estás haciendo. Y esto creo que poca gente lo sabe. Es decir, si vos, haciendo publicidad en Meta, digamos en Instagram, en Facebook o en Google, mandás a una página que tarda en cargar, te suben mucho los costos de publicidad. O sea, el costo del clic, el costo de cada usuario que se convierte en prospecto y al final del día, el costo de cada venta. Suben los costos de publicidad y eso es así. De hecho, nosotros hemos hecho pruebas. Nosotros tenemos nuestra propia landing page y de repente contratamos un sistema para probar, que creo que tardaba la mitad de tiempo de carga, y hemos validado que costaba menos la publicidad.
Pero entonces, mucho menos. Pero mucho, ¿no? No era tipo un 10% menos. Era como la mitad más o menos, ¿no? Era muchísimo. Incluso, no solo hay que ver de tener una landing page, sino que muchas veces hay que testear un montón de proveedores de landing page.
Tal cual.
Especialmente si uno empieza a escalar la inversión en facturación, en publicidad, ¿no? Entonces dice, bueno, si invierto $100, bueno. Pero si yo empiezo a escalar, nosotros ya estamos viendo a ver qué proveedor de landing page carga tipo 0,1 segundo más rápido. Y fíjense cómo eso no se puede hacer con una página web. Yo no puedo estar cambiando de proveedor de página web todo el tiempo. Es un caos.
Claro. Entonces, pero para que se entienda bien, si logramos que nos cargue a la mitad del tiempo, puede ser que la publicidad, como decías recién, nos cueste la mitad. Eso equivale, si una empresa, una pyme, está invirtiendo $400, $500 por mes en publicidad, a invertir 1000. O sea, estamos hablando de lo mismo. El impacto es fuerte. Llegan muchas más consultas, llegan muchas más ventas. Entonces, es muy relevante eso de la landing page. Y otro que me parece muy importante es que, bueno, es una página one page, un micrositio web, como decías, donde no tiene salida. Está pensado para que no tenga salida. Comparándolo con la página web, hay un montón de salidas. Puedes pasar a la sección siguiente. Ahí se va perdiendo tráfico. O sea, las visitas se van cayendo. Paso una sección, paso otra, no encontré lo que buscaba, me voy. Acá está pensado para que no salgas, que no te distraigas con el Instagram, que no te vayas para otra sección. Es una micrositio donde te muestro brevemente qué es lo que ofrezco. La típica pregunta es, uy, pero yo tengo 800 productos en mi stock. ¿Cómo hago? No tenés que poner los 800, ponés los 30 más relevantes. La idea de eso es que las personas entiendan, o sea, piensen que por ahí es una búsqueda en Google o viene de una publicidad de Instagram, llegan a una página, entiendan, sí, esto es lo que estoy buscando, y esto es de las cosas más importantes de una landing page, que está totalmente orientada a que la persona deje su consulta. Entonces, todos los call to action, los mensajes llamados a la acción, entra una persona, de repente se da cuenta que está en el lugar correcto y te dicen lo que tenés que hacer. Déjame tu consulta y te vamos a estar asesorando, te vas a estar llamando un asesor, agendas una llamada con nosotros. Es como muy enfocado, muy claro y muy contundente y hace que la publicidad realmente funcione mejor. Por eso digo, está bien tener una página institucional, perfecto, pero si queremos profesionalizarnos en hacer campañas de publicidad, sumaría una landing page para esa estrategia.
Una cosa que me preguntan es, ¿hace falta una o la otra o se pueden tener las dos? Tal vez nos parece obvio, pero sí. Es... Vos podés tener una página web y vos podés tener una o más landing page que convivan. La página web va a ser institucional y la página web la voy a usar para campañas publicitarias. De hecho, nosotros tenemos varias páginas web. No sé si, por ejemplo, estamos promocionando, probamos diferentes cosas. Por ejemplo, en nuestro software, Clienti, probamos, si ponemos, tipo, automatizar tu proceso de venta. Después tenemos otra landing page que dice centralizar todas tus ventas en un solo lugar. Y vamos probando a ver qué es lo más eficiente. Entonces es súper dinámico, pero digo, pueden coexistir. Ahora, si vos estás pensando en qué hago primero, una landing page o un sitio web, y recordemos siempre, con orientación a ventas, definitivamente una página web, un sitio web, una landing page. Sí. No, tipo me... el tema de página web, hacelo tranqui, o sea, te va a tardar tiempo, no te va a servir de mucho. Nosotros sí la tenemos, obviamente, también, pero no esperes nada.
Y te hago una pregunta que me parece que es debatible, ¿eh? No hay una respuesta correcta, pero que nos la han preguntado y creo que es interesante. Para vos, Dani, en la página web o si tenemos una landing con algunos productos, ¿conviene o no conviene poner los precios de los productos? ¿Qué pensás?
A mí me gusta mucho el tema de precios en general. tiendo a decir como respuesta mayoritaria que no.
Que no poner los precios en la página.
Va a depender un poquito del caso, pero tiendo a pensar que no, especialmente, no estamos hablando de e-commerce, ¿eh? Acá, a ver, sí. Si yo tengo un e-commerce, yo pongo los productos, pongo los precios, todo, porque es todo automático. Si yo quiero gestionar leads, quiero obtener el dato de contacto de la persona, entonces no le tengo que dar toda la información, sean precios o cualquier otra cosa. Puede haber excepciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro precio en la página web de Clienti. ¿Por qué lo tenemos? Podríamos no tenerlo también. En algún momento nosotros queremos, como ya tenemos muchos, muchos leads, creo que tenemos 700 reuniones agendadas todos los meses, yo quiero empezar a filtrar a la persona que llega, porque si no, voy a tener baja tasa de conversión. En una primera etapa, definitivamente no quiero filtrar.
O sea, el precio, poner precio sirve como filtro.
Claro. O sea, voy a obtener menos cantidad de leads. Ahora, alguien que no tiene ni 10, ni 20, ni 30 leads, definitivamente no. Cuando más abstracto sea el servicio que ofrezco, menos. Por ejemplo, soy un abogado, ¿qué voy a poner? Tipo, tarifas de tanto, yo qué sé. Ahora, vendo, no sé, botellas de vino, bueno, no sé, puede ser que sí. Pero respuesta única, te diría, mejor no, y después ir viendo.
Está bueno, yo aclaro, obviamente no me estoy refiriendo, porque nosotros, para los que nos escuchan de afuera, estamos en Argentina y hay una inflación tremenda todos los meses, 15%, 20%, entonces los comercios tienen que cambiar el precio todo el tiempo. Ah. No me estoy refiriendo a eso, digo, suponiendo que no existiera la inflación de Argentina, ¿conviene o no conviene poner los precios? Sí, igual, para mí, por ejemplo, inclusive, suponete que sos un estudio de abogados, para mí podés o no podés, o podés no poner el precio, según un poco cómo te quieras mostrar, y porque implica muchas cosas, ¿no? Yo creo que si uno no pone el precio, sobre todo en una landing page, implica un asesoramiento mucho más a medida, como que te vamos a cotizar según cuál sea tu caso. Y si uno es un estudio de abogados y pone el precio, das a entender que, bueno, que es algo bastante estandarizado. Mirá, el servicio de crear la sociedad vale tanto. El servicio. Y creo que, pero está bueno también pensarlo desde ese punto de vista, ¿qué mensaje implica poner o no poner los precios?
Cuanto más paquetizado esté el servicio, más tiendo a querer poner precios. Nosotros, por ejemplo, si tuviéramos un estudio de abogado, creo que pondríamos precios porque no querríamos que nos vengan con las demandas complejas ni nada. Claro. Si no, de hecho, tuvimos un proyecto que era de armar sociedades y lo trabajamos con un abogado. Creo que estaba el precio en la página, no recuerdo. No. Pero era, hago esto, 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 esto y vale tanto.
Sí.
Entonces, ahí es, está bien, obviamente yo quiero la llamada para agregar valor. Pero es, a ver, son, por lo menos en mi caso personal, yo todo el tiempo voy jugando con la fricción que genero o no genero previo a la reunión. Cuando tengo pocos leads, cero fricción, que te contacte todo el mundo. Cuando tengo muchos leads, tiendo a generar más fricción. En mi caso, por ejemplo, también con mis programas, con mi marca personal, ahora pongo el precio y en Calendly, después cuando me agendan una reunión, que ese es el segundo filtro, es tremendo lo que estás dispuesto a contratar ahora, tenés la plata, tipo, es como que todo lo opuesto a lo que estoy diciendo acá, pero porque yo ya tengo como una fuente de generación de leads muy, muy, muy grande y una decisión personal de que no quiero tener reuniones de venta al pedo. No es lo que haría en la etapa de la gran mayoría de las empresas.
Claro, está bueno ese concepto de fricción. O sea, si tenés un volumen gigante, en alguna parte tenés que meter fricción. Totalmente. Si no, tenés a los vendedores atendiendo 10 mil millones de consultas.
Por ejemplo, no sé, ¿viste esos clientes que le llegan 70 mensajes de WhatsApp por día?
Claro.
Yo tendería a pensar que quisiera ver si puedo meter fricción de alguna manera, porque es ingestionable 70 WhatsApp por día. Prefiero 20, que obviamente que esos 20. Lo que me tengo que asegurar, ahora que lo estoy pensando, es que de esos 70, esos 20 que quiero que realmente me contacten, sean los 20 que tienen más chances de comprar, que no es nada obvio. Porque tal vez yo, al poner algún filtro, estoy evitando que me contacte alguien que si hubiera hablado me hubiera comprado.
Claro. Sí, yo creo que es un tema de entender cuál es la restricción de nuestra empresa. Un ejemplo también concreto es, nosotros, por ejemplo, para Clienti tenemos mucha cantidad de reuniones que se agendan. Pasan por un cuestionario y lo que hacíamos antes es que directamente la tomaban todos los vendedores. Ahora pusimos un rol que se llama SDR, que es alguien que chequea los datos que se puso en ese formulario. Si quedan dudas si aplica o no aplica para nosotros, se los llama por teléfono y confirma que la reunión vaya a ser valiosa para el vendedor. ¿Pero por qué eso? Porque las agendas de todos los vendedores del equipo están llenas y pasa a ser como el recurso más valioso, que no pierdan tiempo. Entonces, ahí la fricción la ponemos en otra etapa, ¿no?
Sí, y una cosa más importante, ¿por qué usar landing page y no CRM? Las landing pages...
página web.
Y no página web. Hoy me parece que se me están mezclando algunos conceptos en la cabeza. Hoy tenemos que grabar 5 episodios de podcast y creo que se me están mezclando algunos. Gracias, Félix, por la corrección. Entonces, ¿por qué conviene landing page? Son más integrables con un CRM. Entonces, por ejemplo, nosotros que tenemos Clienty, incentivamos a la gente a usar landing page porque ahí se puede integrar mucho mejor con nuestro sistema. No es que no se pueda integrar con una página web, pero es más complejo. La landing page, de hecho, la diseñamos nosotros en función a lo que queremos lograr en el CRM, por ejemplo, que se carguen los contactos de manera automática, que se pongan etiquetas automáticas. Yo puedo modificar de manera muy fácil ese form. Eso es clave, poder modificar el form de manera relativamente sencilla. Le puedo poner un botón de WhatsApp, puedo poner un chatbot, que también lo puedo hacer en un sitio web, pero en general es mucho más técnico y mucho más complejo.
Claro, vas iterando no solo sobre el marketing, sobre los mensajes, qué es lo que va a leer la gente, sino ya te empezás a meter en el proceso de ventas. O sea, tenés capacidad de empezar a tocar cosas que te van a servir mucho después en el proceso de ventas, porque pones un botón de WhatsApp, te empiezan a entrar las cosas por WhatsApp. Pones un formulario de contacto y les preguntás, ¿qué estabas buscando? A, B, C o D, y ya con eso puedes derivar a distintos vendedores. Entonces te abre la puerta a que empieces a ordenar el proceso de ventas que se viene después. En una página web también puedes hacer eso lo mismo, pero tienes que tener buen acceso a poder hacer cambios y eso, que en general no suele ser tan fácil, pues están hechos también un tema de tecnología, en tecnologías más complejas, en WordPress, puede estar en HTML, en un montón de cosas que son más complejas, que ya se necesitan o programadores o diseñadores web. La landing page no, o sea, la puede manejar cualquiera.
Voy a volver un poquito a la base, que serían siempre el foco en los objetivos y en la velocidad de iteración. Para esto y para cualquier otra cosa que hagan en marketing, ¿qué es? Si yo de repente quiero probar una página web para captar clientes, la pruebo, pero la mido. No estoy, digo, bueno, listo, ya quedó, tomé la decisión teórica de tomar la página web y ya está, ya quedó. Eso no puede ser porque tiene baja iteración y baja orientación a resultado. Lo mismo con cualquier cosa. Che, Dani, ¿qué me conviene invertir en Google o en Facebook? Mira, yo te puedo decir, por haber visto a más de 1000 clientes, lo que creo que va a pasar. Pero al final, lo que yo termino haciendo en general es probar un poco acá, ver qué funciona e iterar todo el tiempo. Y la iteración tiene que ver respecto al objetivo que quiero lograr, que yo les digo siempre a todos, facturación en dólares a través de lo digital. No podés no tener esa métrica. Entonces, para elevar un poco, para tener esa visión de águila, es, pensemos siempre así, no tengamos más debates teóricos de qué conviene. Bueno. Es decir, nosotros ahora le recomendamos más landing page porque ya hemos probado un montón. Pero si alguien viene y dice, che, yo probé landing page y probé esto y mi sitio web me está funcionando mejor y yo puedo iterar rápido y me está ayudando a lograr los objetivos, están más que bien.
Tal cual. Sí, nosotros que trabajamos todo el tiempo en marketing hace más de 13 años, no es que decimos vamos a hacer una estrategia nueva y la pegamos de una. O sea, tener experiencia en marketing, por ahí lo único que te hace es que en vez de pegarla a los 30 intentos, la pegás en el intento 15. Pero igual es, lanzamos una hipótesis y hay que estar experimentando. O sea, no es que ya está, como sabes, buenísimo, hagamos tal cosa. Lo único que puedes decir es hagamos tal cosa que para experimentarlo y para iterarlo y para ver qué resultado da, pero siempre hay que medirlo y nunca la pegamos de una. O sea, no es que por experiencia, sí, la mayoría de veces la pegamos de una, jamás en realidad.
Está bueno eso que dijiste, porque nosotros hacemos mucho análisis retroactivo. Y la verdad es que cosas que hemos planificado by design, muy pocas han pegado. Creo que el diseño de cliente de nuestro software es el único que por diseño pegó bastante. Pero todo el resto de las cosas es, che, yo quiero probar una cosa y al final termina resultando otra totalmente diferente. Entonces, todas las semanas nosotros vamos mirando el tablero de control, los números, la estrategia, vamos viendo y a partir de ahí vemos que ir cambiando. Entonces, bueno, sí podemos volver a hacer un cierre del tema de página web.
Sí, hay una cosa más de esto de páginas web, landing page. Me parece como muy importante esto de pensemos bien qué es lo que va a estar sintiendo que le transmitimos a la persona que de repente se enfrenta con tu sitio web o con tu landing page o con tu tienda online, con carrito de compra e-commerce. O sea, por ejemplo, si lo que ustedes tienen es una tienda online con carrito de compra, tenemos que ser conscientes de que la persona que ingrese lo que va a entender es, ok, acá están todos los productos, están los precios, yo lo que tengo que hacer es autoasesorarme, comprar directo y casi que no le hago preguntas a nadie. Hay un botoncito de WhatsApp, le puedo escribir, probablemente me respondan a los 2 días. Ese es el mensaje. En una landing page, el mensaje que la gente va a recibir es, mirá un poquito, pero yo te voy a estar asesorando, ¿sí? Te voy a estar ayudando con la compra en lo que necesites, ¿sí? Entonces, ¿hay uno que es mejor que el otro? No, depende si lo que uno como proceso comercial quiere ofrecer es venta consultiva o no. Para mí, por ejemplo, vendría a ser como el mismo ejemplo, así análogo, de, no sé, si uno es dueño de un supermercado mayorista físico, ¿no? O sea, con una tienda física. Vos lo que querés es que la gente vea, compare precios, llene el carrito solo, no le pregunte casi nada a nadie, salvo dónde están, no sé, el detergente, pero no mucho más, compre y lo haga automático. Ahora, si lo que tenés es, por ejemplo, una concesionaria de autos, vos lo que querés es que la gente sea asesorada, porque tenés que ordenarle la cabeza, tenés que mostrarle las variedades, ayudarlo a elegir.
Es más compleja la toma de decisión.
Claro, no, la gente no va a agarrar un auto, le va a poner un carrito y ya está, me lo llevé. O sea, eso no funciona así. Entonces, uno en su empresa tiene que entender qué tipo de proceso comercial es el que mejor hace match con lo que uno ofrece. Y eso se debe ver impactado en el tipo de plataforma que uno use. Si sitio web, si tienda online, un carrito de compra, si landing page. Porque vi muchísimos casos, muchos, donde llega una persona que se demoró 2 años en hacerse su tienda online con carrito de compra, no sirven, dice, pero no vendo nada. Se imaginaba que la gente iba a comprar. Y no es un tema de que está mala publicidad o que está mal o que está fea la página, es un tema de que, no, pero si vos vendés máquinas para cortar el pasto, claro, la gente no va a hacer una compra de $1,200 así nomás, lo tuyo es una venta consultiva. Y claro, porque un competidor lo tenía, lo que sea, lo hicieron y no va por ese lado.
Sí, te cuento una experiencia mía con Garbarino.
A ver.
Garbarino es un desastre con la atención, pero desastre. Básicamente yo entro, Garbarino, para los que no conocen internacionalmente, es una casa de venta electrodoméstico. Entro, hay 50 vendedores, no sé, o sea, me parece que pagan cero fijo, 100% variable. No
y todos charlando,
hacen.
Todos charlando entre sí. Sin
todos juntos ahí.
Charlando.
Nadie te mira. Sí. Y cuando te atienden, se nota que están recontra poco capacitados. Entonces, en esa experiencia, yo podría decir que es mejor que yo me autoasesore.
Claro.
Ahora, pongamos el caso de que Garbarino sí tuviera buena gente para que te atienda. 1000 veces vendería más. Obvio. Si me atendieran bien que si me dejan autogestionarme. Entonces, también tiene que ver un poco con eso. Ponete a pensar. ¿Querés desarrollar un equipo de gestión que obviamente es de gestión de ventas y todo, que obviamente te va a funcionar? Pero si tu equipo es un desastre, obviamente te dejan una consulta, le respondiste a los 5 días, mejor ponerle todos los datos ahí y que pueda comprar online. Exacto.
Sí, de hecho, ¿qué hace la gente cuando va a estos Garbarino y todos los demás de electrodomésticos, por lo menos en Argentina y en otros países también lo vi? Por ahí miran el producto y después van y lo compran en el Mercado Libre o en donde sea más barato. Fuiste ahí porque lo tenés físico para verlo un poco. ¿Y por qué hacen eso? ¿Vos, todo el mundo, sí o sí quiere comprar donde es más barato? No. O sea, quiere comprar donde le da más confianza, donde lo asesoraron, donde se sintió cómodo, porque hay más implicancias. También uno compra en el más barato o en el Mercado Libre y dice, uy, si tengo un problema, pues, ¿qué pasa? ¿La garantía? ¿Tenés? Depende de qué estés comprando, ¿no? Pero uno en general tiene preguntas. Y si uno se quiere diferenciar por algo que no sea precio, porque si nos diferenciamos por precio, ok, pero quiero ver cómo son los márgenes de tu empresa. Si nos queremos diferenciar por algo que no sea precio, tenemos que poder dar una experiencia de compra que esté diseñada a medida para lo que el cliente busca.
Y la típica pregunta, y con esto cerramos, es, che, pero si yo doy mucha información, claro, yo soy Garbarino y le explico todo sobre cómo funciona, después el otro va a comprar ese mismo modelo online. Es verdad que puede pasar, pero en general no pasa. Es como un abogado también, lo voy a asesorar y después voy a ir con otro abogado. Va a pasar en algunos casos, pero vas a perder un montón de clientes que si no lo asesoraste bien no te contraten. Entonces se maximiza en general, como este podcast que estamos haciendo nosotros, que estamos compartiendo un montón de información gratuita. Y muchos pueden decir, bueno, buenísimo, no los compro nada a Feli y a Dani porque la verdad que me están dando un montón de valor y voy con otra empresa que está más que bien, pero adivina qué, hay muchísima gente que sí nos quiere contratar por el nivel de confianza que nosotros generamos.
Sí, por cierto, uno también no es todo tampoco 100% transaccional de precio. También uno elige con quién quiere trabajar. Como que uno cuando hace su empresa también es como es su día a día. Hace las cosas que a uno le gustan, con quién se siente cómodo. Entonces también pasa mucho por ahí, ¿no? Entonces, bueno, no, creo que eso fue un poco el panorama entre página web, landing page. No sé si algo más que quieras agregar.
No, resumo como conclusión. Las dos pueden coexistir, pero si estás enfocado a performance, estás enfocado a crecimiento, a ventas, landing page es en lo que te tenés que centrar, siempre orientado a objetivos y siempre con el foco en el marketing de la iteración y de entender que nadie puede saber previamente lo que va a pasar, ni nosotros que ya tenemos mucha experiencia, entonces tenés que probar, equivocarte, medir y volver a probar.
100%. Bueno, eso fue todo de este capítulo. Nos vemos la próxima y recuerden de seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, en YouTube y todas las plataformas.
Bueno, nos vemos.